Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. La ministra Celá insiste en su podemización educativa. Hace unos minutos es ministra de Educación en funciones y también ministra portavoz. Hace unos minutos ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha vuelto a afirmar que la libertad de elegir colegio no es un derecho constitucional.
Hay que diferenciar lo que es un derecho constitucional de lo que es un derecho legal que viene a ser secuenciado, desarrollado por las leyes que salen de la Constitución.
Insiste en asegurar que la libertad de elección de centro no es una libertad constitucional. En pocos minutos la ministra ha hecho muchas trampas y ha dado algún dato falso. Con este gobierno que se está formando, cada vez tendremos que hacer más ejercicio de lo que ahora se llama fact-checking, que es comprobar la veracidad de los hechos, o sea, lo que siempre se ha hecho en periodismo, ¿no? Comprobar lo que es cierto y no cierto, porque siempre los políticos, más cuando quieren conseguir un acuerdo de gobierno, pues te quieren colar cosas que no corresponden a la realidad. La ministra Celá ha faltado a la verdad al menos en 4 puntos. Punto 1. La ministra ha vuelto a utilizar de forma torticera el artículo 27 de la Constitución y la jurisprudencia para negar el carácter constitucional de la libre elección de colegio. Cuando la Constitución habla de libertad de enseñanza, expresión que no ha mencionado Celá porque solo lee una parte del artículo 27, se está refiriendo a la libertad de los padres de elegir dónde llevan a sus hijos, también a la libertad de elegir enseñanza religiosa o no. Punto 2. La ministra Celá ha querido argumentar que si los padres tienen derecho a que se les garantice plaza en un colegio, pues eso significaría que pueden reclamar que ese colegio necesariamente les acoja. Vamos a ver, es lógico que si no hay disponibilidad en un determinado colegio, pues no se les pueda acoger, no puedan acoger a sus hijos. Pero eso no significa que la libertad de elegir centro no sea una elección constitucional. O sea, los padres, si no hay plaza, pues buscarán otro colegio. Pero los padres tienen libertad para elegir el tipo de colegio que quieren. Aquí Celá, ya digo, ha hecho una trampa mezclando una cosa con la otra. Claro que no, claro que nadie, ningún colegio tiene la obligación, si no tiene más plazas, de coger a alguien. Pero es que no estamos hablando de eso. La ministra ha mezclado, ya digo, dos cosas que no tienen nada que ver. Punto 3. La ministra ha asegurado que los padres no tienen por qué preocuparse. Y eso no es cierto. La ministra ha dicho, no hay que preocuparse porque los padres podrán elegir centro. No es cierto porque ha añadido que podrán escoger colegio en los límites establecidos por la ley y dentro de la programación general.
Los padres y las madres tienen libertad de elegir un centro educativo dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza.
Claro, aquí está la trampa. Si es libertad de elegir dentro de la disponibilidad de la programación y un gobierno poco favorable a la libertad programa pocos colegios concertados, se acabó la libertad de los padres. No, usted puede elegir dentro de la disponibilidad que yo establezca. Y si yo establezco poca disponibilidad de centros concertados, yo, administración, los padres se quedan sin libertad. La ley que el PSOE está preparando no incluye como criterio para el desarrollo de la enseñanza concertada la demanda social, con lo cual habrá menos concertada. La reforma educativa que prepara el PSOE somete el desarrollo de la concertada no a lo que piden los padres, sino al criterio ideológico de cada comunidad autónoma. Las familias sí tienen razón para temer. Cuarto punto. La ministra ha asegurado que la polémica en torno a la educación concertada ha sido creada artificialmente porque los organizadores del Congreso, los responsables de las escuelas católicas, no se mostraron preocupados por sus palabras y que ayer, le ha faltado decir, los periodistas montaron una polémica. Eso no es cierto. Ayer en la tarde de COPE, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, nos dijo que tan pronto como habló la ministra, pegó un salto en la silla porque no se creía lo que estaba oyendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pelacineros.
Buenas tardes. Contamos también que en Cataluña sigue cayendo el apoyo a la independencia. El 41,9% de los catalanes quiere que Cataluña sea un estado independiente, mientras que un 48,8% está en contra de esa secesión. Es la cifra más baja a favor de la independencia desde 2017, según los datos del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Y vamos a estar muy pendientes hoy también del temporal, de frío, de viento, de lluvia y de nieve que está azotando España. Nos iremos a algunos de esos puntos más castigados y precisamente de nieve y de frío queremos hablar contigo. Si te gusta o no la nieve, si la disfrutas, si la odias, si tienes alguna anécdota, si te has quedado, por ejemplo, atrapado en alguna carretera con la nieve y con el coche, en fin, hablemos del frío y de la nieve, cómo lo combates, nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, hola, Fernando, ¿qué tal estáis? Aquí estamos, a punto de ver jugar a Rafa Nadal en la Copa de Maestros. Esta noche tenemos a la selección española de fútbol en Cádiz contra Malta. Entrevistó anoche con Gerard Piqué en el partidazo. La polémica del Madrid-Barça de la Euroliga. Y en el Real Madrid, atención, lesión de James y polémica de última hora con Gareth Bale. Lo primero de todo, conexión con Londres porque está a punto de jugar el más grande de la historia del deporte español, Rafa Nadal, para meterse en las semifinales de la Copa de Maestros. O2 Arena, Londres, Ángel García.
Y Rafa Nadal, que ya está en la pista central de este O2 Arena, ya está preparado para jugar ante Stefanos Tsitsipas. Es complicado, pero más complicado era remontar a Medvedev el otro día y lo consiguió. Necesitamos ganar al griego y que a las 9 de la noche Medvedev, ya eliminado, pero jugándose 200 puntos y $215,000, gane a Zverev. Esas son las cuentas para que Rafa Nadal esté en semifinales. Un Rafa Nadal que después de este partido recibirá el trofeo como número uno del mundo a final de temporada, quinta vez en su carrera. Empata con Djokovic y Federer, se pone a solo uno de Pete Sampras y lo hace 11 años después, que se dice pronto, después de la primera vez en 2008.
Ahora lo de Gareth Bale, ya estaba en el punto de mira en las últimas semanas, pero acabamos de conocer unas declaraciones suyas que se acaban de producir y que están dando ya mucho que hablar en el madridismo, Arantxa Rodríguez.
Sí, Gareth Bale ha hablado en rueda de prensa previa al partido que Bales va a jugar mañana contra Azerbaiyán para dejar claro que le emociona jugar más en Gales que con el Real Madrid. El galés ha explicado que eso se debe a que conoce a la mayoría de sus compañeros desde que tenía 17 años, que además es como jugar con sus amigos un domingo en el parque porque habla su propio idioma y además se siente más cómodo. Sin embargo, ha querido aclarar que eso no cambia lo que hace en el campo y que siempre intenta dar el 100% sobre el terreno de juego.
Bale se siente mejor jugando con Gales que con el Real Madrid. Lo último sobre Bale lo dijo su capitán Sergio Ramos ayer por la tarde.
Bueno, al final pues cualquier cosa que pueda decir pues puede ser un titular para intentar pues crear cosas que no son positivas dentro del vestuario. A mí la única noticia que me alegra es ver que ha vuelto a jugar, ¿no? Al final yo creo que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio.
Y el otro nombre en el punto de mira es otro madridista, James Rodríguez, que se ha lesionado con Colombia, Melchor Ruiz.
Sí, y el Real Madrid está pendiente del resultado de las pruebas que se le van a practicar hoy en Miami, que es donde está concentrado James con su selección para jugar dos amistosos. James se retiró del entrenamiento de ayer con molestias en su rodilla izquierda, que tras las primeras exploraciones podría tener afectado el ligamento lateral interno, pero habrá que esperar a ver si solo es una distensión o es una rotura y en ese caso también el grado de la misma, lo que cambiaría de forma radical su recuperación. De momento, lo que sabemos es que James es baja para el partido de la próxima madrugada que va a medir a Colombia con Perú.
Fue el gran protagonista anoche en el partidazo de la cadena COPE, Gerard Piqué, cara a cara en el estudio, aquí en este estudio en el que estamos ahora mismo, cara a cara, digo, con Juanma Castaño. Comienza su Copa Davis el próximo lunes en Madrid. Y por si alguien tiene dudas, ¿con quién va en esa Copa Davis, Gerard Piqué?
Obviamente, pues por un lado, que gane el mejor, y si me pongo pues del lado de, obviamente, patriótico, pues te diría que gane España. Él defenderá a la selección española, lo he hecho desde siempre, desde los 16 años hasta los 31, hasta que decidí que creía que era el momento de dejarlo, y creo que nadie puede dudar de mi compromiso. Si escogimos Madrid como la ciudad para albergar la Copa Davis, pues es como mi segunda casa. La gente, pues, normal, actúa normal.
Y Carlos Sáez habló, Gerard Piqué, del tema candente de los últimos días, el horario del clásico Madrid-Barça.
Ha sido Muni el tema de la semana, las menos horas de descanso del Madrid antes del partido del día 18 de diciembre. Un partido, recordamos, aplazado por los incidentes en Barcelona. Piqué dice que otras veces descansará más el Madrid y que se podía haber jugado cuando tocaba porque no iba a pasar nada y porque no va a pasar nada.
Como siempre, pues tendrán más para el siguiente partido, ¿no? Entiendo. No sé, es que siempre hay algún tipo
de queja. O sea, seguro que miramos atrás y ha habido veces que hemos tenido menos descanso que el Madrid.
Hay que recordar que el partido aplazado erais vosotros los perjudicados, porque hubierais jugado en Praga
Champions,
el miércoles.
Tenían Champions miércoles y Madrid el martes.
El martes.
Y nosotros tampoco propusimos cancelar el partido, ¿no? O aplazarlo. Esto fue más, creo que empezó con la Liga.
¿Tú crees que no va a pasar nada?
Estoy convencidísimo que no hubiera pasado nada y estoy convencido que no va a pasar nada el 18 de diciembre.
Sobre el horario del Clásico, no se van a poner de acuerdo Piqué y Sergio Ramos.
Los únicos perjudicados aquí somos nosotros. Es una pena, ¿no?, que el partido no se jugase en la fecha que estaba establecida. No depende de nosotros. Todavía hay un margen de movimiento para poder modificarlo. Nosotros como madridistas y como perjudicados esperemos que así sea.
Y el que pone el horario, hoy ha hablado Javier Tebas.
En otros años se ha quejado el FC Barcelona o de otros partidos, y otros clubes se me quejan de otros horarios. La Liga no la componen solo Real Madrid y Barcelona, la componen muchos más clubes y siempre hay quejas o problemas que dar. Lo que pasa es que cuando se quejan Real Madrid y Barcelona, pues bueno, más que en la mediática es imparable, pero en la final de la Supercopa, que es un torneo, va a tener más descanso Real Madrid para la final. Cosas ocurren en los campeonatos. No podemos marcar por un partido el Clásico, cambiar la dinámica de la puesta de horarios de todos para que todos descansen los mismos segundos, los mismos minutos. No se puede, no, sería un error.
Javier Tebas, que se ha llevado hoy, Javi Gómez, un varapalo con el partido Villarreal-Atlético de Madrid, que quería jugar en Miami.
Sí, porque la justicia da la razón a la federación y desestima la petición de la Liga de jugar el Villarreal-Atlético de Madrid en Miami. El auto del juez recuerda que la Liga es parte de la federación y sus actuaciones deben coordinarse. Además, la federación pide la división de Javier Tebas y este no tira la toalla.
Nosotros vamos a seguir intentándolo porque creemos que tengo razón, porque no ha entrado en el fondo del asunto. Si queremos seguir teniendo los mejores jugadores del mundo, si queremos estar en la vanguardia del fútbol mundial, tienes que trabajar mucho con tus aficionados que existen fuera de España. Si nos quedamos con los que estamos aquí, pues seremos la mejor liga de España, pero muy pequeñita, y para nosotros, y para divertirnos nosotros, y para ir a... Pero yo creo que tenemos una responsabilidad social de crecer. Si las grandes industrias del deporte, como son la NBA, la NFL, lo hacían, ¿por qué no lo hace la Liga?
Y volviendo a lo de Gerard Piqué de anoche en el partidazo con Juanma Castaño, repasó la actualidad del FC Barcelona, Elena Condis.
Así es, a nivel personal, Piqué asegura que sigue igual de comprometido con el Barça que hace un año, cuando ya estaba involucrado con la Copa Davis, y matiza que en días de partido duerme 12 horas, 10 de noche y 2 de siesta. Revela que ha hablado con Ernesto Valverde para escaparse a Madrid a principios de la semana que viene por la Copa Davis, aunque se va a perder la inauguración del lunes por la tarde porque coincide con el entrenamiento. Sobre sus compañeros, entiende la frustración de Ivan Rakitic y la lenta adaptación de Griezmann, porque en el Barça, dice, no juegan para él. Y así defiende Piqué en el partidazo al equipo de las críticas que están recibiendo sobre el juego.
Bueno, yo creo que podríamos jugar mejor, eso seguro. Creo también que quizá se está siendo demasiado crítico. Creo que es una mezcla de todo. Es decir, un equipo que ha ganado las dos últimas ligas, que va líder, pues criticarlo de la forma que se está criticando yo creo que es excesivo. Siento sincero, creo que podríamos jugar mejor.
Y ahora lo que viene es un mensaje de Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Sí, recordando que el VAR es lo que da seguridad al árbitro ahora. Berti o falso. Y si tú también quieres tener más seguridad, si tú quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte ya a Berti, porque además te dan 3 meses gratis sin condiciones. Sí, 3 meses gratis para ti. Calcula ya tu precio en berti.es.
Gracias, Gema. Vamos con la selección. Porque jugamos hoy en Cádiz, 9 menos cuarto, España-Malta, partido de clasificación para la Eurocopa. Ya estamos allí, pero queremos ser primeros de grupo. Cádiz, Miguel Ángel Díaz.
Con mucho viento en Cádiz, se va a jugar esta noche el noveno partido en este grupo de clasificación, con el billete ya asegurado para la fase final de la Eurocopa. Va a haber rotaciones en el once inicial. Se presume que Pau López, el portero de la Roma, que ya debutó en noviembre en un amistoso contra Bosnia, hoy va a defender la portería. Además, Dani Olmo, el jugador del Dinamo de Zagreb, puede tener cabida en el once inicial. Sonará más titular el equipo que se enfrente a Rumanía el próximo lunes en Madrid, al que juega esta noche ante Malta. Recordemos que con un punto España asegurará matemáticamente el primer puesto del grupo. El objetivo es ser cabeza de serie. En el sorteo de Bucarest va a dirigir el partido el colegiado húngaro Víctor Kasai.
Y así suena Cádiz. Rubén López, la ciudad se vuelca con España.
se vuelca con España porque va a ser el quinto partido de la selección española en Cádiz, el primero oficial desde 13 años. Han pasado desde el último con Luis Aragonés en el banquillo de La Roja. No hay entrada desde hace días para el partido de hoy, por tanto un lleno de casi 25.000 espectadores de un estadio Ramón de Carranza que se ha puesto guapo para la cita, estrenando videomarcador, iluminación y sin duda con una afición, la gaditana, muy ilusionada con la llegada de la selección española a tierras gaditanas.
En la previa ayer Luis Basteiro ganó la Sub-21, también camino a la Eurocopa.
3-0 ante Macedonia, se adelantó España en el minuto 6 con un golazo de Manu García. En la segunda parte Serafimov en propia puerta y Adrià Pedrosa redondearon el marcador. Ansu Fati jugó solo la segunda mitad y Cucurella se quedó en la grada. El martes partido ante Israel a domicilio con la incógnita de la situación que se vive allí en Israel, aunque de momento está previsto que la selección viaje el domingo.
España absoluta juega hoy, pero ayer ya hubo más partidos y ya tenemos otras 4 selecciones clasificadas para la Eurocopa, Alex Salguero.
Inglaterra, la República Checa, Francia y Turquía. En el grupo A, los ingleses derrotaron 7-0 a Montenegro con 3 goles de Harry Kane. Los checos 2-1 a Kosovo, ambos sacaron sus billetes. En el B, Portugal ganó 6-0 a Lituania con un hat-trick de Cristiano, que fue sustituido en el minuto 83. Serbia derrotó 3-2 a Luxemburgo. Las dos se van a jugar la clasificación en la última jornada. Y en el grupo H, Turquía sacó su billete tras empatar sin goles ante Islandia. Francia el suyo tras una sufrida victoria 2-1 sobre Moldavia con goles de Varane y Giroud.
Jorge Fernández, ¿qué más tenemos hoy en la clasificación?
Además del de España, hoy se juegan 8 partidos más, entre ellos los 2 de nuestro grupo. A las 6, Noruega, Islas Feroe, y a las 9 menos cuarto, el Rumanía-Suecia. En el grupo J, a las 6, Armenia, Grecia y Finlandia, el Liechtenstein, donde si gana Finlandia le daría la clasificación matemática. En el grupo D, a las 9 menos cuarto, Dinamarca, que es segunda, se enfrenta a Gibraltar, y Suiza, que es tercera, juega contra Georgia en un grupo liderado por Irlanda.
Y Víctor Navarro, hoy tenemos un Brasil-Argentina, o lo que es lo mismo, Rodrigo contra Messi.
Se encontrarán dos cracks del balón que podrían hacer ganar a sus selecciones y a sus equipos en el próximo clásico. De momento hay grandes diferencias. Messi ya es una leyenda del fútbol y Rodrigo debe labrarse su camino. Por ahora, las actuaciones del brasileño, sobre todo el hat-trick ante el Galatasaray, han llevado a Rodrigo a ir con la canariña. Con 18 años y ante su primera llamada con Brasil, tiene la oportunidad de ganarse el puesto, como ha hecho en el Madrid, y lo podrá hacer ante un Messi que vuelve después de 8 meses de sanción.
Enseguida, noticias de la Liga.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. Estar informado.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para Nerea, unas zapatillas Reebok Insignia. Para Carlos, una fragancia edición especial de Navidad Le Mail de Jean-Paul Gaultier. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad en el Corte Inglés.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
El Atlético de Madrid, Andrea Peláez, ayer conocimos la noticia de la lesión de Diego Costa. Vamos a ver, que faltan días para saber qué es exactamente lo que le ocurre, pero ¿hay alguna buena noticia para el Cholo Simeone?
Sí, que se va vaciando la enfermería. El último entrenamiento antes de disfrutar del fin de semana libre ha tenido la noticia del regreso al césped de Joao Félix y Bersálico, que esta mañana tocaron balón por primera vez ultimando sus recuperaciones. Jiménez, el otro lesionado, es el único que aún no ha entrenado con el esférico.
¿Qué tenemos en la jornada de segunda este fin de semana, Alex Salguero?
Pues un partidazo, que va a ser el partido estrella, el derbi asturiano, que se va a jugar en el Tartier el domingo a las 4 de la tarde, una jornada que se va a abrir mañana a la 1 con el duelo entre el cuarto, el Fuenlabrada, y el segundo, el Huesca. Este sábado también va a jugar el colista, el Depor, que va a visitar al Extremadura. El Almería de Guti va a viajar a Elche y hay partidos por el playoff entre Numancia y Rayo y Zaragoza y Albacete. El domingo la Ponfe va a recibir al Girona, el Alcorcón a un Málaga con muchas bajas y Cristóbal va a debutar en el banquillo del Racing visitando al Lugo. El Cádiz va a jugar en Tenerife, en el que se la juega López Garay.
Estamos ya de nuevo con Nadal en Londres, con Ángel García, y contando la polémica del Madrid-Barça de la Euroliga de baloncesto.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Volvemos, como digo, a Londres, a la Copa de Maestros. Ángel García, ¿cómo ha comenzado el partido entre Nadal y Tsitsipas?
Bueno, pues con Nadal mandando fácil con su servicio 1-0 y ahora está intentando apretar un poquito el servicio de Stefanos Tsitsipas, del griego. Tiene ventaja el griego para poner el 1 iguales. Nadal necesita ganar o ganar y lo sabe y así ha salido al partido.
La polémica del Madrid-Barça de anoche en la Euroliga. Ganó, por cierto, el Real Madrid por 10 puntos, 8-6, 7-6, pero todo comenzó de esta manera. Es Miguel Ángel López, doctor del Real Madrid, arengando a los jugadores.
Pero contra la mayor panda de ratas de la Euroliga. ¡A ganar!
Jugando contra la mayor panda de ratas de la Euroliga. Ha pedido disculpas en un comunicado que le honra y mucho, porque tan lamentables fueron las palabras de Miguel Ángel López como tan impecable su comunicado. Por cierto, el partido siguió así, con estos gritos del Palacio contra Nikola Mirotic, que volvía. Es una rata, Mirotic, es una rata, cantaba el Palacio. ¿Qué dice el Fútbol Club Barcelona de todo esto, Albert Díez?
Bueno, hay malestar en el Barcelona con las palabras del médico del Real Madrid y además entiende el conjunto azulgrana que, como club, el Real Madrid tendría que haber salido y haberse posicionado. El Barcelona lo ha hecho. En un comunicado, 11 de la mañana, 52 minutos, explica el Barça que este tipo de expresiones desafortunadas no hacen más que fomentar el odio y pide que una situación igual en la que se falta el respeto de un grupo de jugadores, técnicos y al staff no se vuelva a repetir. Además, el protagonista indirecto de la polémica, Mirotic, dijo esto después del partido.
No me afecta. Hay mucha gente probablemente que piensa que me afecta, pero no me afecta. Que canten, que digan lo que quieran. Es el pasado. Yo vivo el presente y el futuro, y así que yo estoy donde quiero estar. Veremos al final de mi tiempo aquí en Barcelona quién va a ir último, así que no hay prisa.
A todo esto, Dani Asenjo, anoche se jugó en el Palacio un partido de baloncesto.
Golpe sobre la mesa, Muni, el que dio ayer el Real Madrid después de un arranque irregular de Euroliga. Anoche el partido fue de locos. En el primer cuarto el Real Madrid llegó a ir ganando por 21 puntos, pero en el segundo el Barça se puso las pilas y al descanso se fue 2 arriba. Después el Real Madrid fue muy superior, solo Mirotic era capaz de mantener al Barça en el partido, pero el acierto de Randolph en ataque y la dirección de Campazzo terminaron por decantar la balanza. Al final, 8-6-7-6, victoria para los blancos.
En las motos, ayer fue noticia, abrimos el programa con ello, la despedida del deporte, la despedida de las motos y del deporte de un grande como Jorge Lorenzo. Me imagino que todo este fin de semana es el gran protagonista en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo van los primeros entrenamientos, por cierto, Borja González?
Pues es el protagonista porque, de hecho, cada vez que sale por el pit lane se dedica a saludar a la gente y ha venido muchísima gente a despedir a Lorenzo. Ha sido decimosexto en un día en el que ha vuelto a ser el más rápido el francés Quartararo por delante de Viñales y de Marc Márquez. Alex Rins ha sido sexto, Joan Mir séptimo y Aleix Espargaró octavo. En Moto3, 4 españoles al frente de la clasificación del día. Masía ha sido el mejor por delante de Sergio García, Marco Ramírez y del Wilcar Xavi Artigas. Y de momento, entrenamiento de Moto2 con Brad Binder en la primera posición. Jorge Navarro es el mejor de los españoles segundo.
Este fin de semana también hay Fórmula 1. Hoy vamos a tener primeros entrenamientos en Brasil, en Interlagos, ¿no, Carlos Miquel?
Ya queda 1 hora y 6 minutos para que acaben los entrenamientos. Se están disputando con un aguacero importante, con mucha agua, y de momento el más rápido es Carlos Sainz, entre otras cosas porque es el único que se ha atrevido a marcar tiempo dadas las difíciles condiciones de pista. El piloto madrileño, se espera lluvia también para mañana, no para el domingo. El madrileño busca la sexta plaza en el Mundial, que le haría superar a dos pilotos que han pilotado para Red Bull en esta temporada.
Y ahora volvemos al baloncesto, porque de la Euroliga, o no solamente del clásico vive la Euroliga, ayer perdió Baskonia, hoy juega Valencia, Roberto Arrillaga.
Sí, 83-113, perdió Baskonia ayer, la derrota más abultada de toda su historia en la Euroliga. Deja tocado a Peras ante una semana de 4 partidos en casa y a las 9, Valencia busca hacerse fuerte en la fronteta, recibe al Bayern de Múnich, con la baja de Sam Van Rossum frente a un equipo, el alemán, que busca su primer triunfo fuera de casa.
Y en la NBA regresa Carmelo Anthony. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Lo han fichado los Portland Trail Blazers, así que será compañero de Pau Gasol. Anthony lleva sin equipo desde que los Houston Rockets le cortaron a principios de la anterior temporada. Su último encuentro fue el 8 de noviembre del año pasado. Desde entonces, nadie ha querido hacerse con sus servicios, hasta que el equipo de Oregón, en estado de necesidad por las lesiones y los resultados, han decidido llamar a su puerta. Además, anoche hubo otro regreso, en este caso tras lesión. Paul George debutó con los Clippers y, aunque cuajó un gran partido, no pudo evitar la derrota de los angelinos en New Orleans. Por último, victoria de los Suns de Ricky Rubio ante Atlanta y de los Nuggets de Juancho Hernán Gómez ante Brooklyn.
Pues nada, Pilar Fernando, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 minutos de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos, aquí seguimos como cada día, a esta hora, hablando de deporte. En la sintonía de la cadena COPE, ya saben que a partir de las 3:30 nos vamos con ese gran sonido que nos sirve hoy Álvaro Español al 106.3 de la frecuencia modulada. Pero siempre ya saben que estamos desde Madrid para el mundo en COPE.es y las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, excelente, fue la entrevista anoche en el partidazo con Gerard Piqué. Genio y figura, un tío que no deja indiferente. O le amas o le odias.
Kevin Roldán fue, o sea, de las cumbres, ¿eh?
Kevin Roldán estuvo muy bien, la verdad.
¿Te costó mucho pensarlo eso? ¿Cómo fue?
Porque, por la fiesta. Ahora no me acordaba de que venía la fiesta
con Real Madrid. Había cantado en la fiesta del cumpleaños de Ronaldo y el Atleti le metió 4
a... esa la tenía guardada desde marzo o desde...
¿Sí?
Esa la tenía guardada, pero vamos, o sea... la Champions estaba más motivado por después decirlo que por ganar la Champions. Esa temporada me salía todo porque además el día que les meten 4, yo me acuerdo que el día antes le digo a Iker, mucha suerte mañana, ojalá te metan 4, que tú no falles, que tú no metas ninguna cagada, pero que te metan 4 y les caen 4-0, o sea, es que era la soñada, o sea, al día siguiente vamos.
¿Tú a qué hora te duermes habitualmente?
Pues a la 1 de la noche.
¿A la 1?
Sí.
¿Qué haces?
Pues nada, empiezo a ver los primeros partidos de la NBA, estoy con mi familia, obviamente, con los niños, y pues para estar también con mi pareja, pues ver series, la tele, pues lo que hace una pareja normal y corriente.
¿Sois una pareja normal y corriente?
Obviamente. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que pasa en nuestra casa?
No,
para entender, a ver, tu imaginación, a ver.
Qué sé yo, tío. Pues a lo mejor tú le dices, estás ahí viendo la tele y dices tú, mira, cariño, voy a hacer unos toques y empiezas a hacer toques y tal. O ella de repente dice, se me ha ocurrido esta canción y canta delante de ti y tal.
La verdad que, escuchando la entrevista, que duró casi hora, 10 minutos, Javi Gómez, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni?
No hemos podido ir resistirnos a preguntar precisamente sobre Piqué a los oyentes en Twitter.
Sí, hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntábamos si te cae bien Piqué. Un 62% ha dicho que sí, que le cae bien el central del Barça, y por el contrario, un 38% ha dicho que no, que pese a la entrevista aún no cuadra con Piqué.
Bueno, tiene que pasar todavía más cosas. Pero yo tengo la sensación de que Piqué cada día le cae mejor a más gente. A los que les caiga mal, les caerá mal. Pero yo tengo la sensación de que hay gente que empieza a verle de otra manera. Bueno, en fin, terminamos semana. Terminamos reto Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que estábamos buscando esta semana a un jugador que es el que más partidos ha disputado con una selección además importante, ¿no?
Sí, más o menos como un recuerdo a Sergio Ramos, que va a jugar esta noche en Cádiz y le van a hacer un homenaje por ser precisamente el jugador con más partidos en la selección española, pues eso, era un portero de una selección europea que desarrolló casi toda su carrera fuera de su país, de hecho fue una estrella, por ejemplo, en el Manchester United, y que fue campeón de Europa, tanto de selecciones como de clubes, campeón de Europa de selecciones con la selección de Dinamarca y campeón de Europa de clubes con el Manchester United. Y el portero es Peter Schmeichel.
Peter Schmeichel, es que hoy se nos ha traspapelado la pista sonora, ¿eh? O sea, se nos ha traspapelado.
Por eso digo,
hay uno que levanta la mano, pero no voy a decir quién. Bueno, Peter Schmeichel, por cierto, Pedro, el ídolo de Iker Casillas, lo dijo en muchas ocasiones.
Uno de los grandes porteros europeos y evidentemente Casillas creció viendo parar a Schmeichel y evidentemente era uno de sus ídolos.
¿Quién es el ganador de la semana, Javi?
El ganador del libro es José Carlos González, en Twitter, @josecar_77.
Pues José Carlos, felicidades por superar el reto de Pedro Martín. Abrazo grande, Peter Martín.
Adiós.
Y nosotros nos vamos al 106.3 de la FM.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos gobierno en funciones. Muy buenas tardes a la gente. Lo primero es lo primero. Tenemos un gobierno en funciones, pero las ruedas de prensa de los consejos de ministros de este gobierno en funciones dan bastante de sí. Antes hemos comentado las declaraciones de la ministra Celaá, que reitera, digamos, la negación de la libertad de elección de centro como libertad constitucional. Y hemos tenido otra ministra en funciones en la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra Valerio, que es la ministra de Trabajo y Seguridad Social. Pues la ministra Valerio ha anunciado que el gobierno va a dejar en mínimos las huchas de las pensiones para pagar la extra de Navidad. Había una hucha de las pensiones, se llama Fondo de Reserva. Esto se lo inventó en 1999 José María Aznar. Creó un fondo de reserva y dice, bueno, aquí vamos metiendo en esta hucha dinero para cuando las cosas vengan mal y podemos sacarlo y así podemos mantener el pago de las pensiones. El Fondo de Reserva, después del pago de esta paga de extra, se va a quedar tiritando, se va a quedar en 1.500 millones, que para ti, para mí, es una locura de cifra, pero para el sistema de pensiones no es casi dinero, 1.500 millones de euros. La ministra Valerio, claro, le ha echado la culpa a Rajoy de la política que ha hecho. Aquí todos echan la culpa los unos a los otros. ¿Cuál es la verdad del asunto? La verdad del asunto, como siempre, es compleja, o sea, no es sencilla, es decir, el sistema de pensiones, tal y como lo tenemos, está requiriendo inyección de dinero. O sea, con las cotizaciones a la Seguridad Social no se paga de todas las pensiones y eso hace que se recurra a créditos que va dando el Estado, porque en teoría el sistema de pensiones se financia con una cuenta diferente a la cuenta de Hacienda, de los presupuestos generales del Estado. Pero como no hay dinero suficiente, lo que se hace es recurrir a un crédito. Ya gobernando Rajoy, había que hacer cambios. Él primero los hizo, pero luego se echó para atrás y como el PNV le apretó para conseguir el apoyo para aquellos presupuestos que son los que rigen todavía, permitió la subida de las pensiones y eso pues requiere de dinero extra. Ya iba requiriendo dinero extra. Pero si Rajoy eliminó, digamos, las medidas de austeridad en pensiones por exigencias del PNV, pues hubo que tirar más del crédito, del fondo de reserva. Y ahora ha llegado Sánchez. Y Sánchez pues también ha utilizado las pensiones, digamos que políticamente, electoralmente. Y aquellos famosos decretos de los viernes sociales incluían una revalorización conforme al IPC para este año. Pero para las elecciones se incluía la promesa de hacer estable la revalorización conforme al IPC. La primera reforma de Rajoy era una subida solo del 0,25. No. Unos por otros, así como está, no es sostenible. O sea, eso no significa que los pensionistas españoles se vayan a quedar sin pago de la pensión, porque cuando llegue el momento, pues se recurre a otro crédito y ya está. Esto requiere una conversación serena que no se está produciendo, que es, si queremos mantener este nivel de pensiones, ¿cómo lo financiamos? Porque solo con los ingresos a la Seguridad Social no vale. Hay que tirar de impuestos. El PSOE lo planteó, el PP decía no. El PSOE lo planteó y además lo acepta. Es decir, bueno, queremos este nivel de pensiones y vamos a poner impuestos, que es probablemente lo que va a hacer el Partido Socialista si gobierna con Podemos. Importante, subida en el gasto de pensiones, que eso va a impuestos. Aquí hay una discusión de fondo que es interesante tenerla, pero claro, aquí nunca se habla despacio. Esto es una manta, muy cortita. Si yo me tapo los pies, no me puedo tapar el cuello. Si yo, para pagar unas pensiones más altas, subo impuestos, los que están trabajando, sobre todo los jóvenes, se quedan sin la manta. Tapo a los pensionistas, tapo el cuello. Si bajo la manta y la pongo en los pies, los que no van a tener subida de pensiones son los pensionistas, claro. La manta no se puede estirar, no sirve para las dos cosas. En la discusión sobre la manta de las pensiones habría que hacerla, ya digo, serenamente, pero han sacado el tema del Pacto de Toledo y la han utilizado electoralmente y así estamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, ya que has sacado el tema de la manta, en este caso la manta de las pensiones, pero oye, es que manta vamos a necesitar.
Es corta, esta manta
sí,
que...
como sea como esa, no nos cubrimos lo suficiente del frío y la nieve que tenemos en España estos días. Las temperaturas han vuelto a bajar, sigue nevando en buena parte de España. En fin, es el fin de semana que tenemos por delante. Y vamos a hablar de esto contigo, que nos escuchas. Si te gusta que haya llegado el frío y sobre todo la nieve, ¿te gusta la nieve? ¿Pero te incomoda? Por ejemplo, te has quedado atrapado a lo mejor con el coche alguna vez en alguna carretera y has dicho, mira, nieve para mí ya no más. O bueno, tus historias de pequeño con la nieve, o a lo mejor en tu pueblo nevaba, ya no nieva. En fin, estas cosas.
¿Te gusta la nieve? ¿No te gusta?
A mí me encanta la nieve. Mónica,
o le tienes miedo a que te moje, ¿eh?
Eso. A que te moje la nieve.
Más que nada,
sí,
resbalar.
No, porque la nieve es muy bonita.
Cogerla con guantes, sí o sí.
O sea, la nieve, quiero decir, hay que haber vivido en un sitio donde la nieve dura días, porque ahora ya nieva menos, ¿eh? Ahora
bueno, cada vez menos.
Y aguanta menos también.
Cuando se forman 3 o 4 metros de nieve...
¿Dónde has vivido tú, Fernando?
3 o 4 metros no, son muchos. Pero cuando se forma un metro.
Bueno, ya es.
En Córdoba también nevaba antes, ¿o no? ¿Tú recuerdas nieve en Córdoba?
Sí, poquita.
¿Ves? Pero algo.
Poquita. Ay. Pero un metro de nieve sí he visto yo, ¿eh?
¿Onda?
Sí, estoy bien.
Sí, yo en el norte.
3-4 no. 3-4 metros de nieve.
Hemos vivido eso, yo creo, todos, ¿no?
Sí. Bueno, en Zamora nevaba más antes, eso lo dice todo el mundo, pero, por ejemplo, ahora en Sanabria nevaba bastante. Ayer nevó.
Sí, mira, tenemos algún mensaje de Sanabria.
Bueno, ¿dónde nieva? A ver, ¿te metes hasta la rodilla? ¿No te metes? ¿Qué haces con la nieve? Cuéntanos.
Son 30 centímetros, ¿no?
¡Hombre! Sí, bueno, a ver, un poco más, ¿no?
Un poco más.
Espérate.
Bueno, aquí haciendo cálculos de manos para arriba, mano para abajo.
A ver, bueno, Mónica, ¿tú crees de ciencia, Mónica?
Yo soy de ciencias, aquí en periodismo.
Bueno, ¿algún abrazo?
Ciencias de la información.
Exactamente.
Es verdad.
Que no se sabe muy bien qué ciencia es.
Bueno, de lo que nos están contando los oyentes, están los que les gusta el frío, los que no, los que les encanta la nieve, lo que estábamos hablando. También los que se han quedado atrapados en la carretera. Tenemos ya algún mensaje de voz de alguno de los oyentes y también muchos recuerdos del pasado. Por ejemplo, nos están contando a Carmen, le encanta este tiempo, dice que España se viste de clásica novia, está muy poética. Marina dice, recuerda que nevaba mucho en su pueblo cuando era pequeña, era ir al colegio, las clases se cancelaban porque la nieve cubría varios metros la calle y la carretera.
Hombre, varios metros, yo creo que...
¿Varios metros?
Es lo que tiene los recuerdos.
Claro,
los recuerdos.
Y dependiendo de qué tamaño de nieve, si estás en el colegio, para ti eso era una barbaridad.
Yo ya he rebajado, ya he dicho que 30 centímetros son mucho.
De todas formas, no vale con decir en mi pueblo, hay que decir el pueblo... La provincia y todo.
Bueno,
ubicar.
En uno de los mensajes, Marina, creo que decía que era de Madrid.
Bueno.
Dice
30
que todo...
centímetros es casi estar hundido.
Sí, pero es 30. Es una barbaridad ya.
Bueno, seguimos con los centímetros. Dice que todo se bloqueaba. Desde entonces no ha vuelto a haber ni una nevada similar allí, y menos nevar. Eso de que nieve es algo fortuito, dice, y cuando lo hace, no cuaja nunca. Dicen también que gracias a que ha llegado este tiempo, ahora sí que se pueden comer unos buenos abones para entrar en calor en Sanabria, como has dicho.
Abones. Tema de...
Abones, sí. Y luego también llegan mensajes al WhatsApp de la tarde al 607-150602.
Buenas tardes, gente. Ayer venía a dirección Burgos y en Navacerrada nos tuvieron casi 4 horas parado por la nieve. Y ahora estoy bajando de Burgos por Lerma, cielo prácticamente despejado, ni gota de nieve, pero pero sí, ayer mucho frío y mucha nieve. Y claro, agradecer a la Guardia Civil la gran labor que hace, porque si no fuera por ello, tela marinera.
Es que los camioneros son los primeros damnificados, sí, los primeros que les restringen afectados el tráfico, ¿verdad? Con la nieve suelen ser ellos. Sí. Bueno, venga, cuéntanos, ¿qué relación tienes tú con la nieve? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Has vivido esos 3 o 4 metros de nieve en algún sitio? ¿Nos lo cuentas?
Que se han quedado 30 centímetros.
En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Siempre es un drama la separación de una pareja, sobre todo con hijos, ¿verdad? Esos niños que la sufren especialmente. Pero nosotros hoy queremos ir un poco más allá, no solo lo que sufre la pareja, los hijos, sino qué pasa con los abuelos. Ramón y Margarita son dos abuelos de 76 años que viven en un pueblo de Tarragona, tienen dos nietas y llevan 14 años sin verlas, y en este tiempo decidieron dar la batalla judicial. Querían ver a sus nietas. Su nuera, la madre de las dos niñas, se negaba a ejecutar la orden judicial de dejar a los abuelos estar precisamente con ellas un día cada 2 semanas. Al final el juez les ha dado la razón, tienen que ser indemnizados además con 25.000 euros a cada uno, pero claro, esto no les hace recuperar el tiempo perdido, ¿verdad? Esos 14 años que no han podido ver crecer a sus nietas. Pero Ramón y Margarita no están solos en esta batalla. La Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos aglutina a muchas personas que tampoco pueden ver a sus niños, a sus nietos. Inés es su presidenta, que ganó su propia batalla judicial, pero que se quedó en la asociación para asesorar y ayudar a otros abuelos. Lucía es otra abuela a quien la madre de su nieto, al que, por cierto, ella crió, luego no le ha dejado verlo. Bueno, pues este domingo a las 12 del mediodía se van a manifestar en Madrid para reclamar este derecho, el derecho a ver a sus nietos. Inés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Inés, en este momento podríamos decir que estás más tranquila. Ahora mismo puedes ver a tu nieta.
Actualmente sí.
Pero te pasaste casi un año sin verla.
Sí.
¿Qué fue lo que pasó?
Pues a raíz de cuando mi hijo se separa de la madre de mi nieta, pues fue una separación muy conflictiva. Entonces empiezan las denuncias, aparte de las demandas, ¿no? Y los procesos se van alargando excesivamente. Tuvimos la suerte, porque hay muchos de los jueces son muy cobardes, pero tuvimos la suerte de que el juez que nos tocó, presionado por la Audiencia Provincial, resolvió mediante una pareja de la policía local que acompañara a mi hijo tanto a la entrega como a la recogida de la niña. Con eso, pues, conseguimos que, aunque estaba pendiente la sentencia en firme de la Audiencia Provincial, pues pudiéramos ver a la niña. La habíamos dejado de ver con 2 meses y medio y había cumplido ya más del año.
Claro, porque obviamente sí habría un mandato del juez que su padre, en este caso, tendría, bueno, pues sus días para ver a la niña, pero entiendo que no se cumplían, como no la veía el padre, no la veían los abuelos.
Exactamente, exactamente, porque yo como abuela no he puesto ninguna demanda para ver a mis nietos, porque los veo a través del régimen, yo le llamo de estancia, que no de visita, porque el régimen de visita tienen los presos. Entonces el régimen de estancia que tiene mi hijo es cuando yo y el resto de la familia podemos ver a la niña, porque no nos deja en otra situación.
O sea, tú, cuando tú quieres, por ejemplo, que eres su abuela, ahora mismo incluso, tú no puedes ir a ver a tu nieta.
No, no, no.
Y oye, vente, que te recojo del colegio.
No, no.
O que vamos de compras esta tarde. Tú eso no lo puedes hacer.
No, y además me la he encontrado en la calle y me ha evitado el que pueda acercarme a la niña, incluso enfrentándose...
¿Tu exnuera?
Hacia mí, sí.
¿Cuántos años tiene tu nieta ahora?
11.
¿Qué relación tienes con ella?
Muy buena. Pues como todos los abuelos. ¿Qué recuerdo tienes tú de tus abuelos?
Muy bueno.
Pues de eso se trata.
Lucía, ¿y cómo fue tu caso?
Pues mi caso fue que yo estuve criando al niño desde que nació hasta los 6 años, que es cuando se separaron.
¿Quieres decir criando? ¿Vivía contigo?
No, yo iba a su casa.
¿Cuando ellos iban a trabajar, te ibas a su casa?
Exactamente.
A la casa de tu hijo, entiendo,
sí,
y tu nuera,
sí.
¿Y te quedabas allí hasta que ellos volvían?
Sí.
O sea, que le criaste.
Lo crié, sí.
¿Y qué pasa cuando se separa?
Pues cuando se separa, pues nada, no podemos ver al niño. Estuvimos por lo menos 5 o 6 meses sin ver al niño, lo mismo mi hijo. Y luego, cuando ya se vino el juicio y eso, pues entonces le dieron un fin de semana cada 15 días, un fin de semana.
¿Qué era cuando tú veías al niño?
Que es cuando yo veía al niño. Entonces luego consiguió, porque protestó él, y consiguió una tarde del miércoles, cogerlo del colegio y llevarlo el jueves al colegio.
¿Cómo recuerdas tú, Lucía, esos 5 meses en los que muy no viste
malos,
a tu nieto?
Muy malo, a base de pastilla y con un psicólogo.
Y aún así, claro, para ti será poco, ¿no?, lo que ves a tu nieto.
Poquísimo.
¿Cuántos años tiene ahora?
13.
¿Le echas de menos?
Bueno, muchos. Todas las noches cuando me llama me dice, abuela, te quiero. Digo, yo también. Dice, pero yo te quiero más. Digo, bueno, pues entonces lo dejamos así. Pues si no vamos a estar aquí toda la noche, te quiero, te quiero. Así que es un niño encantador. Yo a su abuelo lo adoraba, que mi marido hace 2 años que murió. Y a mí, desde luego, me quiere mucho, como yo lo quiero a él.
Claro, porque Inés, independientemente del régimen que se establezca de visitas... Bueno, vamos a partir de la base de que es una desgracia que en una separación haya una mala relación y un conflicto. Creo que es negativo y en eso estaremos todos de acuerdo para todos.
Muy negativo.
Está claro, para toda la familia y
muy
para
negativo,
los propios niños.
Efectivamente.
Pero visto lo visto también, incluso en esos casos, ¿debería haber un régimen diferente para los abuelos? Es decir, porque los padres pueden tener sus problemas, pero ¿qué problemas pueden tener los niños con sus abuelos?
Pues problemas ningunos. Nosotros pensamos que la ley tiene que ser rápida, porque si no, no es ni ley ni justicia. Por un lado, para no interrumpir el contacto. Para el otro lado, el que a los niños no se les esté envenenando, ¿vale? Porque ese es el gran problema. Cuando el tiempo se va alargando, pues da tiempo a que esa mala persona que los está manipulando, les está sembrando el odio. ¿Y de qué les sirve, por ejemplo, a estos abuelos que ahora han conseguido la indemnización si al cabo de 14 años han perdido a sus nietos? Porque a esos niños no les han contado ni una cosa buena de sus abuelos, o del padre o de los tíos.
Bueno, en realidad es casi peor, porque es como si no hubieran existido, ¿no?
Peor, porque si, por ejemplo, mi nieta era muy pequeña, pero el nieto de Lucía y otros nietos de otros abuelos que tenemos son niños más mayores que han tenido unas experiencias y tienen que, de la noche a la mañana, pasar a todo eso que ha sido bueno para ellos, les dicen, no, tú estás equivocado, bonito, esto no es así.
Y en la asociación, porque vosotros pertenecéis a la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos.
Correcto.
Habrá casos incluso peores que los vuestros.
Los nuestros son, vamos, un caramelo.
Sí.
Hay casos terribles, porque no solamente es cuando hay un conflicto de una separación, estamos hablando de que además de perder a nuestros hijos que se mueren, pues nos encontramos que perdemos a nuestros nietos. Nuestros hijos mueren por accidentes, por enfermedades, incluso hemos tenido casos que los han asesinado. Y además de perder a sus hijos, el gran dolor, además pierden a sus nietos. Vienen del entierro de la persona y se llevan a los niños y no los vuelves a ver.
Esperanza es experta en procesos de familia. ¿Hace falta un régimen especial para que los abuelos tengan el derecho de ver a sus nietos? ¿Qué pasa con esto?
Los abuelos tienen un derecho reconocido en el Código Civil, en el artículo 160, apartado 2. Incluso se dictó una ley a propósito para los abuelos, la Ley de los Abuelos, llamada así, la Ley 42 del año 2003, del 21 de noviembre del 2003. Y ahí se vino a reconocer el derecho que tenían los abuelos, los tíos, los otros familiares, allegados, amistades, a relacionarse con esos niños que eran hijos de una pareja separada, divorciada, fuera pareja de hecho o de derecho.
Es decir, los derechos de los abuelos están reconocidos.
Están reconocidos, claramente. Están reconocidos. El problema surge cuando una de las dos progenitores impide que los niños se relacionen con los abuelos. Entonces, claro, hay muchos abuelos que sufren, que se aguantan, que no quieren iniciar procesos judiciales porque sabemos lo que son largos, que son costosos, pero que en resumidas cuentas hay veces que se tiene que acudir, lógicamente.
Es decir, que a veces no queda más remedio que ir por la vía judicial. Porque no es solo el derecho de los abuelos, es que es el derecho de los nietos. Pues Inés, Lucía, Esperanza, gracias.
Gracias.
Así esperamos. Gracias.
Y Y hoy se cumple la primera semana del juicio contra José Enrique Abuín, el Chicle, por el asesinato de la joven Diana Kerr en agosto de 2016. Hoy era el turno para la declaración de policías, buzos y guías caninos. Tras las coartadas del Chicle, todas las coartadas del Chicle, digamos que van cayendo con las distintas declaraciones, los buceadores han contado cómo rescataron el cuerpo de Diana del interior del pozo, de la nave donde se encontraba. Ha sido un testimonio muy duro. La hermana de Diana Kerr, Valeria, no ha podido soportarlo, ha tenido que abandonar la sala. Siguiendo este juicio toda la semana ha estado la periodista ABC y colaboradora de la tarde, Cruz Morcillo. Hola, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, recién aterrizada estoy.
Ha sido una jornada especialmente dura, ¿no?, la de hoy, sí. En el juicio.
Sí, lo acabas de contar, lo puso, no solo no lo ha soportado la hermana de Diana, sino que todo el mundo estaba conmocionado en la sala, incluso la defensa, la abogada que defiende al Chicle, pues todo el mundo lo ha pasado mal, y eso que el público, ni en la sala de vista ni en la sala de prensa, hemos podido ver esas imágenes. Las han contado los buzos, lo que hicieron, cómo encontraron el cuerpo de Diana, no estaba directamente en el fondo, sino a unos centímetros. Han contado que el cuerpo estaba entero, pero que cuando lo consiguen sacar a la superficie, pues por el efecto de casi esos 500 días que pasó allí, ya no estaba así, ¿no? Ha sido realmente muy, muy duro.
De toda la semana, de todos los testimonios, de todo lo que has escuchado, Cruz, ¿qué destacarías?
Pues mira, yo destacaría, bueno, por supuesto, la declaración de él exculpatoria, que no sirve para nada. El plato fuerte, como comentábamos el martes, va a ser la semana que viene, Pilar, y destaco dos cosas, por ejemplo, de la jornada de ayer de los testigos. Una, su coartada inicial de que él sale a buscar gasoil y a robar gasoil quedó completamente desmontada.
Sí, Cruz. Hola, hemos perdido la comunicación con Cruz Morcillo. Como ella misma nos decía, está recién aterrizada. Volverá de nuevo hasta Galicia para seguir este juicio. Tendremos información, desde luego, de primera mano de cómo es el juicio. ¿Cruz?
Sí, estoy
bueno,
aquí. Perdóname,
sí, no pasa nada,
estoy de vuelta.
Entendemos, sí, decía, que la comunicación es mala. Dime.
No sé hasta dónde nos hemos quedado. Decía que ayer quedó perfectamente acreditado que es mentira su coartada de que salió a robar gasoil, Diana le ve y para que no le delate la mata. Eso quedó completamente desarmado porque a ninguno de los feriantes le faltaba gasoil, a ninguno le vulneró su vehículo ni el tapón estaba vulnerado. Eso quedó absolutamente claro. Y, por otra parte, hoy los guardias civiles y los buzos han sido muy concisos. Yo me quedo con una frase, por ejemplo, que ha dicho, se ha hecho un simulacro con una buceadora a la que buscó la Guardia Civil con el mismo peso y la misma anatomía que Diana Kerr, la metieron en un tanque de agua dulce y le pusieron dos ladrillos de gran tamaño anudados a la cintura, con una cuerda, ¿no? Y ella ha dicho que lo recuerda con horror. Es una buceadora con más de 30 años de experiencia. Esas imágenes sí las hemos visto y realmente ha sido impresionante cuando tú ves cómo el cuerpo cae a plomo en cuanto le colocan los ladrillos, ¿no? También han dicho dos cosas muy importantes, que él pretende demostrar que la mata por accidente, que se deshace de aquella manera de ella, la forma en que encuentran el cadáver de Diana, lo lógico es que hubiera estado en una postura fetal y en una determinada posición, si los hechos fueran como él lo había contado, y no era así, ¿no? Han destacado que las piernas estaban anormalmente abiertas, que el cadáver estaba en una posición absolutamente anormal. Esto lo han destacado todos los buzos. Y una última cosa, Pilar, ¿se me escucha?
Sí, te escucho, sí. Bien ahora.
Sí, un detalle muy importante. No sabíamos que José Enrique Abuín estaba en el radar de la Guardia Civil desde 5 meses después de que desaparece Diana, ¿no? Y le llaman a declarar y miente y le dan coartada a sus cuñados y le da coartada a su mujer. La declaración de su mujer también fue, ella reconoció que le dio coartada y que lo creyó hasta que vio la imagen de su casa en la televisión, ¿no? Pero como te decía, es importante cuando en esa búsqueda que se hace, hoy han dicho cómo llegan al coche, han desgranado, cómo llegan a identificar el coche de José Enrique Abuín, cruzando los posicionamientos telefónicos del teléfono de Diana hasta que él lo tira al puente, con los focos y las luces que habían captado las dos cámaras de ese puente, ¿no? Un trabajo de ingeniería, uh-huh. de chinos sí. tremendo, que les llevó hasta él. Esto ha sido también importante. Y cómo solo unos días, como meses antes de que le lograran detener el perro Marley, que ya sabemos, a ti que tanto te gustan los perros, Pilar, ya sabemos que se murió hace poco de un infarto, sí. cómo el perro Marley había estado en los alrededores de la nave, pero claro, al estar el cuerpo en el pozo y no estar la puerta de la nave en ese momento vulnerada porque se había hecho una limpieza, no ya. fueron capaces de llegar hasta ahí, ¿no?
Bueno, pues muchos detalles importantes han salido ya en esta semana de juicio. Queda mucho más, queda toda la semana próxima. Cruz, contamos contigo. Gracias.
Un beso. Gracias. Un beso.
Buenas tardes. Hablamos del frío, hablamos sobre todo de la nieve con los oyentes de la tarde. Mónica, ¿qué dicen?
Mira, hay quienes tienen recuerdos de la nieve hasta con fecha señalada, mensajes que nos han llegado al WhatsApp de la tarde 607-150602.
El año 2018 yo estaba el 4 y 5 de enero en casa de mi suegra en Granada y el día 6 de enero nevó. Se llenó toda la ciudad de nieve, jugamos, paseamos, andamos. Esta es la única en mi vida que he visto yo Granada nevada.
Bueno, ¿y tú dónde has disfrutado de la nieve o dónde te encontraste un problema a lo mejor hasta importante por culpa precisamente de la nieve? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en el Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en el Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Cómo será el coche del futuro?
Tendrá faros con forma de dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¿El qué?
Si quieres conocer el coche del futuro, ven del 14 al 16 de noviembre a las puertas abiertas de Peugeot y descubre el nuevo Peugeot 208.
Te deseamos 12 veces feliz Navidad con la colección de 12 vinos exclusivos de bodegas riojanas que te trae El País por solo 69,90€ y sin cupones. Este domingo haz tu reserva con El País.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.